SER Podcast.
Todos los viernes, Fernandisco, este verano, los viernes que la actualidad nos lo ha permitido, nos ha contado algunas de sus historias imposibles, que son, por cierto, tan imposibles como apasionantes. Bueno, pues esta es la historia imposible, la última historia imposible de Fernandisco de este verano.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Hay cosas que son casi imposibles, pero para Mac Knopfler no fue imposible. Estaba una noche, no sé si de juerga, tampoco sé exactamente donde se encontraba, pero se metió en un café, se metió en un pub, en un club, y escuchó tocar a unos señores que, por cierto, dicho por él, no eran excesivamente virtuosos. Los sultanes del swing se hacían llamar, y por eso esta canción que construyó Mac Knopfler con una sensibilidad muy especial. Ya sabéis todos que la Fender Stratocaster que tiene Mac Knopfler es una Fender que la afina de una forma muy especial, aunque las Fender que debe tener ahora todas deben llevar su nombre ya porque tiene su colección privada de guitarras y demás. Bueno, esta canción es el punto de partida para esta historia imposible. Imposible, pero posible a la vez, porque en el mundo de la música, para mí, impossible is nothing. No hay nada imposible. Presión. Bueno, cuando haces un disco tan maravilloso como el primero de Dire Straits, que sale al final de los años 70, creo que es el 78... Cuando empiezas en la música tienes mucha suerte, la cosa te va muy bien, sigues tocando a pellizcos tu guitarra sin ningún tipo de fuegos artificiales, sino que la tocas a pellizcos, la guitarra como la toca Mac Knopfler. Tú te das cuenta de que la presión tiene que llegar cuando la compañía discográfica, que ha visto que el primer disco es una auténtica locura, tiene que hacer un segundo disco llamado Communique. Vale. Pues lo que es normal es que en aquella época, año 79, la compañía discográfica le diga: oye, está muy bien, pero tú en el primer disco has hecho Sultanes del Swing y tienes que hacer una muy parecida o que tenga que ver con reminiscencias de esa canción, que la gente en el plano comercial reconozca a la banda. Y Mac Knopfler no sabía exactamente muy bien qué hacer. Esto me lo dijo a mí en una entrevista en esta casa, porque yo le pregunté, era otro disco del que estábamos hablando, pero le pregunté por esta canción que va a sonar ahora y cómo salió. Surgió porque estas canciones al final son un poco la presión que te mete la compañía discográfica, la que te metes tú, tiene que haber un tema comercial, tiene que haber otro número uno, y eso es lo que consiguió, lo que vamos a poner ahora, que en algún momento cuando la escuchemos os volveré a dar un golpe neuronal cuando escuchéis la canción que va a sonar ahora y me diréis: se parece mucho a Sultanes del Swing. Presión. Mentalmente estás muy potente, pero tienes que hacer algo parecido al éxito de Sultans of Swing, y entonces lo que le salió es lo que vamos a hablar ahora. Otro día quizás tengamos la suerte de hablar de historias imposibles como Private Dancer. Private Dancer es un tema de Mac Knopfler que hizo para el grupo y que luego él mismo dijo: esto el grupo no lo puede tocar. Una bailarina privada, esto no tiene nada que ver con Dire Straits. Y no se sabe muy bien por qué. Esta canción, Private Dancer, entró en el circuito de la música y la acabó cantando Tina Turner, Pegatina Turner, como la llamo yo, y se convirtió en número uno a nivel mundial. Hoy no hablamos de eso, quizás otro día hablaremos de la historia imposible de cómo una canción de Mac Knopfler, Private Dancer, llega a manos de Tina Turner. Porque hoy lo que tenemos que hablar es que esta canción del álbum Communique, que sale un año después del debut de Dire Straits, se convierte en el mayor éxito comercial de Dire Straits del segundo disco, pero se parece excesivamente a Sultanes del Swing. Se llama Lady Writer.
Bueno, muchas gracias a Fernandisco por habernos acompañado este verano en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast.
Esta semana hemos ido echando el cierre a la temporada y a cada una de las secciones que nos han acompañado estos meses. Y claro, le toca el turno también a nuestro salseo pop de Cristina Regatero, que por vicisitudes de la vida y de la actualidad no ha estado tantos viernes como queríamos, pero la mayoría de los viernes de este verano. Cris, muy buenos días.
Buenos días, pero hemos estado,
sí, la mayoría hemos fallado dos cosas de la actualidad, uh-huh. Cosas improbables que pasaban y pasaron. Oye, este Dreams de Fleetwood Mac es una muy buena canción, ¿eh? Última para cerrar este juego que teníamos al arranque de canciones que nos hablaran del verano,
Es un tema precioso, uno de mis grupos favoritos. Esta también es una de las canciones más icónicas de Fleetwood Mac, del 77, de su disco Rumours. Y bueno, la he escogido porque el tema fue compuesto en un periodo de caos absolutísimo para la banda. Estaban rompiendo unos con otros, había ahí muchos líos, y creo que ahora cuando volvamos el lunes a la rutina ya todas y todos, sí, o casi todas y casi todos, uh-huh, pues yo creo que va a haber también un poquito de caos, y el salseo, sí, de hoy también es mucho caos, o sea que viene muy a cuento este tema de Fleetwood Mac.
Bueno, nuestro salseo pop de hoy, que es el último del verano, decía, ¿de qué va? ¿Qué tenemos?
Pues hoy vamos a hablar de un salseo muy reciente que ha ocurrido a nivel internacional con uno de los grupos más seguidos del planeta, que son los surcoreanos, BTS, uh-huh, te sonarán seguro,
sí.
Hasta cotizan en bolsa, o sea que, bueno. A lo mejor a algunos no suena, pero bueno, seguro que sabéis de quiénes vamos a hablar hoy cuando escuchéis esta canción.
No soy un experto, claro, en BTS, pero sé lo suficiente como para tener claro que si hablamos de ellos hay un montón de gente pendiente de BTS.
Es una locura lo que estas personas consiguen. Y bueno, el lío de hoy la verdad es que no tiene que ver con ninguna colaboración sorpresa, ningún drama entre los miembros.
Ni
no hay
ruptura ni nada.
Nada, no pasa nada ahí. Vale. Esto tiene que ver con los Grammy y con una pregunta, Pedro, que te voy a plantear yo a ti. ¿Cómo reconocemos una música que ya es completamente global?
Pues esta es la gran pregunta. No sé. Dime tú, ¿cómo se responde esa pregunta?
Ahí está el salseo, porque lo han planteado ellos.
Vale.
Hace apenas unos meses, el 16 de junio, la Academia de la Grabación, los Grammy, anunció 5 nuevas categorías para estos premios para 2027. Y entre ellas había una que nos interesa especialmente hoy. Es Best Asian Pop Music Performance. Es decir, mejor interpretación de pop asiático.
Bueno, dicho así, a priori parece una buena noticia. Esto es que a una personita de las que organizan los Grammy, piensa en los Grammy, se le encendió la bombilla y dijo, oye, y este fenómeno musical enorme que lleva años creciendo, ¿por qué no lo reconocemos expresamente con una categoría, no los Grammy?
Eso es, y de hecho Harvey Mason Jr., que es el director ejecutivo de la Academia, defendía que el pop asiático es una de las fuerzas más importantes y que mejor sostiene la industria musical ahora mismo, ahí es nada.
Bueno, claro, todo esto está pintando muy bien, pero viene el giro de guión.
El giro de BTS.
그룹 방탄소년단 BTS가 내년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈에 음악을 출품하지 않겠다고
밝혔습니다. Bueno, todavía no sabemos, no podemos traducirlo, pero bueno, te lo voy a explicar un poco. El 29 de julio, los 7 miembros del grupo de BTS publicaron prácticamente el mismo mensaje todos en sus cuentas personales de Instagram, y es que habían decidido no presentar su música para competir en los Grammy de 2027. El mensaje decía algo así como que hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. Gracias a Amy, que son sus fans, y a todos los que siempre están con nosotros.
Claro, claro, pero, o sea, puedo entender el argumento, pero ¿por qué lo hacen?
Bueno, pues porque consideran que su música debería escucharse y valorarse por lo que es y no quedar dividida por región o por idioma. Parece que hay una especie de segregación,
ya,
¿no?
Ya.
Además es que BTS es precisamente uno de los grupos que ha demostrado que el K-pop ya no es una música exclusivamente coreana o asiática. Ya. Es música de pop global. En 2015 ya se empezaron a hacer hueco en el mundo de la música con temas como I Need You, que fue una de las canciones clave que impulsó la carrera de BTS, aunque no fue su primer lanzamiento absoluto.
Te voy a decir algo más, Chris. Si hace 10 o 15 años alguien me dice, nos dice que un grupo de Corea del Sur iba a llenar estadios en Estados Unidos, en Europa, iba a competir en los Grammy, que íbamos a estar hablando de ellos aquí en el Hoy por Hoy tú y yo, pues no estaba en mi bingo, no. O sea, hubiese dicho, vale, bien, puede ser, pero no hubiese dado todo por eso.
Pues sin embargo aquí estamos. De hecho es que el caso de BTS se ha convertido en uno de los grandes fenómenos mundiales del pop. Fueron el primer grupo de K-pop nominado a un Grammy y desde 2019 llevan ni más ni menos que 5 nominaciones, aunque todavía no se han llevado ninguno a casa.
Pues
son
no
un poco los Murakamis, ¿sabes?
De los Grammy. Sí, de los Nobel. No sé si esto dice mucho de los Grammy, 5 nominaciones y 0 Grammy.
Eso es. Han estado nominados en categorías como Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, Mejor Video Musical y también por su participación en el álbum de Coldplay, Music of the Spheres, con el tema My Universe.
Vale, entonces, Chris, ¿qué ocurre exactamente con la nueva categoría? ¿Qué es lo que les ha picado a los de los Grammy para crear esa categoría de música asiática?
Pues las reglas de los Grammy establecen que esta nueva categoría está pensada para canciones de pop contemporáneo procedentes de mercados asiáticos. Y además hay un requisito importante, que es que las canciones tienen que incluir un uso significativo de al menos una lengua asiática.
Vale, ahí hay otra clave, entiendo, ¿no?
Porque la música de BTS, bueno, no encaja necesariamente de una manera tan sencilla en esta casilla. Su nuevo álbum, Arirang, tiene canciones en coreano, pero también incluye material en inglés. Baby, you remind me. I want someone like you. Fires are never dying.
I want someone like you. No suena mal en inglés, ¿eh? No suena nada mal.
Son geniales. Para mí son atletas estos chavales. Y de hecho, uno de los productores que ha participado en el disco ha sido el canario El Guincho,
anda,
quien también formó una de las alianzas creativas más importantes de la música en español en el disco Los Ángeles de Rosalía. En la verde oliva canta.
Primer disco de Rosalía que le abre la puerta al mundo.
Ahí estaba El Guincho produciendo. Y bueno, volviendo a BTS, todo lo que está pasando pues abre una pregunta, ¿no? Que es, ¿en qué momento una canción deja de ser pop asiático y pasa a ser simplemente pop? Pues en un principio sí. Harvey Mason Jr. salió a defender la decisión y explicó que la creación de la categoría no pretendía excluir a los artistas de las categorías principales. De hecho, aclaró que presentarse a una categoría de género como Asian Pop no impide que un artista pueda ser considerado también en categorías generales, como la gran categoría que es el álbum del año, canción del año o grabación del año.
Entendido, es decir, que no es una puerta cerrada.
Eso es, para la academia la categoría funciona como una ventana adicional de reconocimiento. Su argumento es que cuantas más categorías incluyan, a más artistas podrán reconocer. Aunque, ojo, a día de hoy los Grammy tienen 94 categorías oficiales.
Se han quedado cortos tantas.
Bueno, ya ves. Y aunque crear una categoría específica pueda servir para que artistas que antes ni siquiera podrían aparecer en el radar tengan una oportunidad, bueno, pues también puede ocurrir justo lo contrario, ¿no? Que se convierta en una especie de techo de cristal, que se termine diciendo algo así como, pues sí, reconocemos el K-pop, pero lo reconocemos aquí en su propia habitación.
Ya, sí, la habitación de invitados de los Grammy. Bueno, ¿la Academia ha aparcado o no ha aparcado el tema?
Esto es lo más reciente de toda la historia. Después del anuncio de BTS, la Academia empezó a hablar con artistas y representantes de diferentes sectores de la industria musical asiática. Quieren saber qué opinan de esta categoría y, sobre todo, pues quieren estudiar si hay que cambiarla.
Claro. La pregunta que yo me hago es, bueno, si la gran o una de las grandes referencias de este tipo de música en el mundo, que es BTS, decide renunciar, ¿han conseguido que se elimine la categoría?
Bueno, no necesariamente. Esto es importante porque se ha contado como si los Grammy hubieran dado marcha atrás, pero no es así, ¿no? Se está estudiando el tema, la categoría no ha sido eliminada, está siendo revisada, ¿no? Que se dice. Así que, bueno, lo único que parece es que BTS realmente ha planteado algo importante y hay una crisis, ¿no? I was a ghost, I was alone, ha, watching, ha, kiss again.
Bueno, por tantear todas las posibilidades, entiendo que los Grammy manejan algún término medio.
Pues sí, hay varias opciones. Pueden mantener la categoría tal y como está, pueden modificar su nombre, sus criterios, cambiar la definición de qué se considera pop asiático o plantearse, pues, si tiene sentido mantenerla.
Bueno, pero al final hay plazos para presentar candidaturas y van pasando los días.
Exacto. El plazo para presentar las candidaturas ya terminó el pasado 21 de agosto. Así que de momento nos toca esperar al 7 de febrero del año que viene, que va a ser la próxima gala de los Grammys, para ver cuántos artistas han decidido participar en esta categoría y qué ocurre con ella de cara a la gala.
Claro, porque no les va a afectar solo a los BTS, ¿no? Aunque ellos han sido los primeros en tirar la piedra, pero ¿a quiénes incluye esta categoría?
Claro, bueno, Asia es un continente gigantesco, con sus industrias musicales, sus idiomas, sus tradiciones, todas completamente diferentes, y parece que pretenden meter en el mismo cajón escenas musicales tan diferentes como el K-pop, del J-pop, del C-pop y de otros estilos de pop asiático, no sé.
Me he perdido.
Hay de todo.
J-pop, C-pop, bueno, es como si hiciesen una categoría de, no sé, por ejemplo, mejor música europea, ¿no? Y meten ahí, pues, el flamenco, el tecno alemán, el fado portugués, ópera, Dua Lipa y todo de mezcladito.
Sí, es una segregación un poco extraña, ¿no? Y que luego diga, bueno, pues todo viene de Europa.
Debo poner un poco de matiz, ¿no?
Es un poco, nos ponemos las gafas europeas y lo vemos diferente, ¿no? Pero sería algo así.
Sí.
Y bueno, es cierto que la Academia, pues, modifica sus categorías prácticamente cada año para adaptarse a cómo va cambiando la música, que es bastante lógico. Y para 2027, además de este Asian Pop que estamos hablando, pues también han creado categorías relacionadas con el R&B, folk, pop tradicional y la música latina, que también da mucho que hablar.
Ya, y tanto. Bueno, y al final los Grammy, pues efectivamente tienen que ir evolucionando para no dejar de despertar interés en el público mundial, ¿no? De los premios que coincide cada año. Bueno, pues nada, que nos llamen a nosotros, los Grammy, digo.
Bueno.
Que nos creen una categoría de salseo, ¿te imaginas?
Premio, me encantaría. Sería increíble.
Sería fantástico. Muchas gracias, Chris.
Muchas gracias a vosotros y ha sido un verano extraordinario.
Sin duda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.